Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar nuestra tercera tutoría. Hoy vamos a ver todo lo que son los presupuestos procesales del juez, los presupuestos de las partes y los presupuestos del objeto. ¿Por qué presupuestos? Bueno, los presupuestos, a fin de cuentas, no es otra cosa que los requisitos que se añaden tanto en el juez como en las partes, como en el objeto, para que nuestra pretensión pueda ser examinada en cuanto al fondo. Si el órgano careciera de sus presupuestos, lo de presupuesto del órgano, la jurisdicción y la competencia, si nosotros presentamos nuestra demanda, nuestra pretensión a fin de cuentas, ante un órgano que careciera de jurisdicción o que careciera de competencia, lo que él dijese sería nulo de nuestro derecho. Por lo tanto, no serviría, sería nulo. Si dirigiéramos nuestra pretensión faltando los presupuestos de las partes, si hay falta de legitimación, si hay falta de capacidad de postulación, tampoco se podría ver el fondo del asunto. Dependiendo del tipo de legitimación a la causa o al proceso, veríamos que o bien nos inadmitiría la demanda o bien entraríamos en el fondo, pero ya con cosas acordadas. Ya hecho, no lo veremos. Y si el presupuesto del objeto es el que falta, pues inexistencia de la cosa, extinción de la cosa, prescripción de la acción, es decir, veríamos que tampoco. Entonces, esos presupuestos del juego, de las partes y del objeto son importantes que los tengamos presentes. ¿Vale? Entonces,
requisitos.
Dime.
Requisitos.
Sí, los presupuestos, a fin de cuentas, son requisitos que han de darse en el juez, en el órgano, en las partes y en el objeto. ¿Para qué? Pues para que la pretensión, a fin de cuentas, pueda ser debatida en el fondo. Vale, vamos a ver los primeros presupuestos, que son los presupuestos procesales. Vamos a distinguir tres clases: subjetivos, objetivos y de la actividad. Subjetivos, cuando hablamos de los presupuestos subjetivos, vamos a hacer referencia al órgano judicial, ¿vale? A los sujetos. Pues, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La jurisdicción, la competencia objetiva, funcional y territorial. Por tanto, los presupuestos de carácter subjetivo que se dan en el juez es que tenga jurisdicción y que tenga competencia. Competencia es de tres tipos: competencia objetiva, competencia funcional y competencia territorial. A grandes rasgos, ¿qué es la competencia objetiva? Si aquí tengo al Tribunal Supremo y aquí tengo al juez de paz, del mayor al menor, cuando entramos en conocimiento de un asunto, en la competencia objetiva, digo, ¿quién es competente? El juez de paz, el juez de primera instancia, la audiencia provincial, el TSJ, la audiencia nacional o el Supremo. Esta demanda, esta pretensión que yo quiero poner en conocimiento del órgano, por ejemplo, una responsabilidad civil del presidente del gobierno. El presidente del gobierno hace una acción que es responsabilidad civil. ¿A dónde voy? Pues me voy a la ley orgánica del Poder Judicial y me dirá, es competente para conocer el Tribunal Supremo. Ya tengo determinada la competencia. La Audiencia Nacional no es posible porque carece de competencia civil. La audiencia provincial tampoco es posible porque carece de competencia objetiva en materia. Por tanto, cuando entramos en una pretensión, un juicio, una pretensión, una persona me debe 90 euros. Me voy a la ley orgánica del Poder Judicial y me dirá, para las demandas por cuantía que no supere 90 euros, al juez de paz del municipio, y si no hay juez de paz, juez de primera instancia. Que toda la competencia objetiva lo pone la ley orgánica de la policía. Es lo primero que tenemos que mirar. A ver, esta pretensión, a quien la dijo, cese responsabilidad de un administrador de una sociedad. Pues yo me voy a la ley orgánica, en su articulado, y veré qué me dirá. Al juez de lo mercantil, tenemos que dirigir la demanda al juez de lo mercantil. Un delito de no sé qué, pues tendré que dirigir mi querella, mi denuncia, ante el juez competente. Él me va a decir quién es. ¿Competencia o objetivo? ¿Competencia funcional? La competencia funcional es que se divide en tres tipos: declarativa, de ejecución y de recurso. Yo voy a presentar una pretensión de carácter como declarativa, ejecutando algo o recurriendo a algo. Pues si yo te voy a reclamar los 100 euros, los 90 euros, estaremos hablando de una pretensión declarativa. Por lo tanto, sí, del juez. El juez de primera instancia que va, imagínate en Palma. El juez de primera instancia de Palma, si yo te voy a reclamar a ti 100 euros de Palma, como competencia objetiva será juez de primera instancia. Y como competencia funcional declarativa también es de primera instancia. Si yo quiero ejecutar algo, una ejecución de un título judicial, tendré que ir al órgano competente para conocer de esa ejecución. Eso es competencia funcional en fase ejecutiva. Entonces, ¿quién va a conocer de la ejecución? Pues si yo voy a ejecutar una resolución judicial, será competente en fase ejecutiva el órgano judicial que dictó esa resolución. Y si voy a ejecutar un laudo arbitral, pues el juez de primera instancia del lugar de donde se dictó ese laudo arbitral. Y si voy a ejecutar un acuerdo de mediación, pues el juez de primera instancia del lugar donde firmé ese acuerdo de mediación. Estoy determinando la competencia funcional en fase ejecutiva. Y si quiero determinar la competencia funcional en fase de recurso, pues ¿quién va a conocer un recurso en una sentencia dictada por un juez de instancia? La audiencia.
La que tiene las funciones.
La audiencia provincial es la que tiene las fases de recurso. ¿Entendido? Entonces eso sería los presupuestos de carácter subjetivo que se dan en el órgano judicial. Y los presupuestos subjetivos referente a la parte, pues la capacidad para ser parte, la capacidad procesal, la legitimación y la postulación. Una persona que carezca de capacidad para ser parte o que carezca de capacidad procesal, esto impide entrar en el fondo del asunto. Por lo tanto, el juez tendrá que inadmitir la demanda, porque el único que te puede inadmitir la demanda es el juez. El secretario verá, o el letrado, que se llama ahora letrado, simplemente en la justicia, examinada la demanda, ve que hay falta de capacidad jurídica, o para ser parte, que es la misma, o ve que hay falta de capacidad procesal. Esto es un defecto insubsanable. Porque o la tiene o no la tiene. No podemos confundir la capacidad para ser parte con el documento justificativo. Es decir, ¿quién tiene capacidad? Habría que ir a la ley, artículo 7 de la ley de ordenamiento civil, y nos va a decir quién tiene capacidad jurídica. Todas las personas. El menor, el concebido en actitud, también tiene para lo que sea favorable. Las sociedades, las sociedades irregulares, sabemos que habla de una lista de personas que tienen capacidad pública. Pero claro, esta capacidad pública por sí sola no vale para entrar en la relación. Necesita que tenga capacidad procesal. Entonces, un bebé, una personita que está dentro de la barriga de la madre, no va a salir para poder una demanda. No está, es el concebido, no ha nacido. Pues, ¿quién va a poner la demanda en su nombre? Pues, el que tenga esa representación una vez hubiera nacido. Eso es lo que te habla. Entonces, si yo pongo la demanda en nombre del hijo de mi mujer, que está embarazada, y no aporto el libro de familia, o no aporto el certificado, algo que acredite que yo soy el padre de esa persona, se está dando un defecto de capacidad procesal de mi hijo. Por tanto, eso será subsanable, porque ya tengo el documento que lo acredita. Pero si mi mujer no está embarazada, no está embarazada. No se puede subsanar ese defecto. ¿Me entiendes? ¿Vale? Entonces, los defectos de capacidad jurídica o capacidad para ser parte, que es lo mismo, o el defecto de capacidad procesal son defectos insubsanables. ¿Se tiene o no se tiene? Por tanto, si vemos que no lo tiene, motiva que el juez por auto inadmita la demanda. La legitimación. ¿Qué ocurre con la legitimación? Porque esto sí que se puede tener sentencia. En la sentencia vamos a entrar en la falta de legitimación. Y esto da cosa justa. ¿Por qué? Porque si yo te reclamo aquí 2.000 euros y tú dices en la contestación a demanda que no me debes a mí 2.000 euros, que yo no te he prestado 2.000 euros, que fue tu marido el que me prestó 2.000 euros, ¿esto dónde se va a ver? En la prueba. Y bueno, no, una sentencia del fondo. Y si la sentencia del fondo dice que tú no tenías legitimación pasiva, yo ya no puedo volver a entablar nunca más esa acción contra ti, porque ya hay cosas. Pero el juez entraría en el fondo. Y esa es la definición que yo quería mostrar de lo que es la capacidad para ser parte, ¿vale? A lo que es la legítima. Y luego la postulación. La capacidad de postular es la capacidad para ir con abogado o con procurador. Podemos ir con abogado o no, o podemos ir con procurador o no. Es un requisito que es subsanable, porque si yo tengo que presentar una demanda con abogado de más de 6.000 euros por cuantía o por materia, en todos los casos, 250 de la ley, si yo tengo que plantearlo sí o sí con abogado y no lo hago, me van a dar traslado por ley para que subsane. Es un defecto subsanable. ¿Entendido? Bueno, en cuanto a los presupuestos de carácter objetivo, tendríamos lo que son referentes al objeto del proceso, que también veremos hoy, que es la cosa juzgada, la dependencia o el sometimiento al arbitraje. ¿Entendido? Y con respecto a los presupuestos de la actividad, exige que el procedimiento sea el adecuado. Esto ya lo comenté la semana pasada. Yo no puedo entablar un desahucio en base al pago de renta o a una demanda de juicio ordinario. Eso es procedimiento inadecuado. ¿Por qué? Porque el 250 me dice que esa demanda tiene que ir por tal lado. Yo no puedo entablar una demanda de responsabilidad por derecho al honor o derechos honoríficos a través del juicio formal. ¿Por qué? Pues porque el 249 me dice que esas pretensiones tienen que haber sido el carácter de demanda de juicio formal. A eso se refiere la actividad, el procedimiento adecuado. Porque si yo utilizo un procedimiento que no es el demandado en su contestación, va a alegar procedimiento inadecuado y lo va a ganar. Es decir, que, y lo ganará. Me tendrán que modificar el procedimiento. Y yo utilizo un procedimiento y no es, tendrá que modificarse. De tal manera que el juez que conoce de lo más puede conocer de lo menos. Que si yo pongo una demanda de juicio ordinario para llevar a cabo una demanda de desahucio por impago de renta, no se va a poder convertir a ordinario porque va a poner de plazo. Pero si yo por cuantía, por ejemplo, estoy reclamando 8.000 euros a través de un juicio verbal, cuando el juicio verbal por cuantía es hasta 100.000, sí que es posible que el juez lo reconvierta en ordinario, porque el que puede lo más puede lo menos. ¿Entendido? Ese es el procedimiento inadecuado. Bueno, aquí tenéis los presupuestos. Ahora vamos a hablar primero del más importante de todos, de los presupuestos de carácter subjetivo que afectan al órgano judicial, es la jurisdicción. La jurisdicción se extiende a todas las personas, aforadas, no aforadas, residentes, no residentes. La jurisdicción se extiende a todas las personas, dice la ley orgánica. Por tanto, en primer lugar, la potestad la tienen conferida de carácter exclusivo los jueces y tribunales. Hay unos límites, hay una extensión y los límites con respecto a la jurisdicción, porque cuando hablamos de la jurisdicción, en las inmunidades de jurisdicción entran aquellos supuestos en que determinadas personas son inmunes. Entonces, uy, ¿no me acabas de decir que todas las personas están sometidas a la jurisdicción? Sí, eso dice la ley orgánica. Pero es que luego hay unas excepciones que de que, ojo, el rey es inviolable, no está sometido a responsabilidad, por tanto, es inmune a la jurisdicción. Los Por ejemplo, los jefes de misiones diplomáticas, embajadores, también son inmunes, pero digamos, en lo que es su aspecto jurídico, en lo que es el aspecto de la gestión del Estado. ¿Vale? Lo que es el aspecto de gestión propia, eso no es inviolable. Si el embajador alquila un local para establecer ahí su sede, su palacio, su embajada, y no paga el alquiler, no se le puede desahuciar, no se le puede mandar, porque es un acto que se le llama el derecho internacional privado iuris imperii. Derecho de imperio, iuris imperii. No le puedo tocar. Pero si ese piso lo alquila para hacer sus fiestas personales y no paga el alquiler, sí que lo puede desahuciar, porque ahí estamos hablando del iuris gestionis. Los actos sometidos a iuris imperii son actos de imperio, por lo tanto, son inviolables, en cambio, a los actos propios de iuris gestionis, que es como cualquier persona normal. ¿Vale? Con respecto a los diputados y senadores, estos tienen una inmunidad relativa, porque para, digamos que tienen un privilegio de fuero. No vale cualquier juzgado para una demanda que vaya dirigida contra un diputado, contra un senador, etc. No podemos ir a un juzgado, van a sometidos a fuero. Sí, el Tribunal Supremo, la Sala Civil, o si soy un diputado de ámbito autonómico, con la Sala Civil y Penal, del TSJ. Están sometidos a fuero, pero están sometidos a jurisdicción. Y luego, en el artículo 9 de la Ley Orgánica, nos habla que tenemos cuatro órdenes jurisdiccionales: el civil, el penal, el contencioso y el social. Cuatro órdenes jurisdiccionales. Bueno, las reglas generales, lo que hemos comentado, los tribunales civiles van a conocer de todas las pretensiones que se susciten en España con arreglo a lo que prevean los tratados y convenios internacionales. Y también con respecto a lo que establezca la Unión Europea y la ley. ¿Qué quiere decir? Nosotros, en la ley orgánica, si os fijáis, la ley orgánica es el 1.25 de 1 de julio. España entró en el año 36 en la Unión Europea. Nuestra ley orgánica es una copia, básicamente, o ya preveyó que como íbamos a entrar en la Unión Europea, que nuestros fueros, nuestra jurisdicción, no fuese incompatible con la de la Unión Europea. Ya previendo que vamos a entrar, entonces, nuestra ley orgánica se establece que nosotros no vamos a conocer de una pretensión cuando las normas de la Unión Europea prevén que va a conocer un organismo internacional. O sea, no podemos entrar en contradicciones con los tratados o con los convenios europeos en los que España forme. En ese sentido, entraría lo que hemos hablado de la inmunidad de jurisdicción con respecto a los jefes de misión diplomática y más miembros de la familia de cada uno de ellos. ¿Vale? Es decir, que los jueces españoles o los tribunales civiles españoles van a conocer de todas aquellas pretensiones que se susciten en España, pero atendiendo a esas inmunidades de jurisdicción prevista en los tratados internacionales, en los convenios internacionales, en los que España se haya ratificado. Bueno, el artículo 22 de la Ley Orgánica determina con carácter exclusivo que los tribunales españoles van a conocer en todo caso y con preferencia de cualquier otro esas pretensiones. Pues en el artículo 22 nos va a determinar la competencia objetiva que ya estamos diciendo antes. Si me dice que los tribunales españoles son competentes, pues dice, de los derechos reales y arrendamiento de bienes inmuebles, la constitución y validez y disolución de sociedades. Bueno, pero tendría que ir a este artículo y ver si la pretensión que yo quiero entablar es competente de España o es competencia de cualquier otro Estado miembro. Me tengo que ir a estos artículos de la ley orgánica. Una vez haya determinado, imagínate el primero, que voy a hacer, tengo un arrendamiento de un local que es de un local de una vivienda que está en Italia, yo te alquilo mi casa en Italia para las vacaciones y tú no me pagas el arrendamiento, pues voy a ver si es competente España o es competencia de Italia. Porque si me dice que si el contrato de arrendamiento es por tiempo inferior a 6 meses, fíjate, no obstante, durante el plazo máximo de 6 meses consecutivos, será igualmente competente los órganos españoles si el demandador tuviera el domicilio de España. Le voy a este requisito. ¿Vale? Si tiene una duración superior a 6 meses, pues si tienes el domicilio aquí, pues te puedo demandar aquí. Si no, te tengo que demandar en Italia. Me tengo que ir a estos requisitos. Porque si ahora conociera un tribunal español sin ajustarme a ese presupuesto procesal de jurisdicción, lo que dijese sería nulo del perdón. Se podría anular esa sentencia. Entonces, los tribunales españoles serán competentes para, en materia de declaración de ausencia o fallecimiento, cuando el desaparecido hubiera tenido su último domicilio en España o tuviera nacionalidad española. Si no se le hace el requisito, un inglés que desaparezca en España para que el tribunal pueda decretar una declaración de fallecimiento o una declaración de ausencia, primero tiene desaparecido, y luego la declaración de ausencia, el defensor judicial y la declaración de fallecimiento. Son trámites consecutivos. No, pues sí. Yo para declarar ausencia a una persona, que esto lo hace el secretario judicial, lo declara ausente, lo remite a jurisdicción voluntaria, pues para, si es un español de nacionalidad española, serían competentes en las españoles. Pero si es un inglés, pues depende si el último domicilio fuera de España. ¿Que no tiene su último domicilio en España, que va a tener su último domicilio en Inglaterra? España ya no es competente. Puede ser competente en Inglaterra, o Noruega, o lo que sea. Pero España ya no sería competente, porque no serán estos requisitos. ¿Lo entiendes? ¿Vale? Esto en principio lo tenéis que memorizar. Si me pedía que lo detalle y aquí en los casos prácticos, esto sale.
Ya está el libro.
¿Eh? En los casos prácticos, ¿vale? Pues hay que hacer los casos prácticos. Bueno, pues todas estas pretensiones de ausencia, de temas patrimoniales, de cónyuge, filiación, adopción, alimentos, todo este tipo de pretensiones, para que sea competente la jurisdicción española, se tienen que dar los requisitos que establece el artículo 22.000 de la ley orgánica. Bien, cuando hablamos de la sumisión expresa y tácita, esos son fueros convencionales. Eso lo veremos también en el plano interno. Pero estamos hablando del plano internacional. Si yo contigo, en ese arrendamiento de bien, establecemos un fuero que nos sometemos de manera expresa a los tribunales de Italia, sería una sumisión expresa. Tenemos que luego esto es malo. ¿Por qué? Ya lo diré. Pero el concepto que quiero que ahora quede claro es que cuando las dos partes establecen de modo propio, de manera expresa, que quieren que su pretensión en caso de conflicto la conozca un determinado tribunal, eso es sumisión expresa. ¿Vale? Cuando no decimos nada y de manera tácita vamos a un sitio, ¿por qué? Pues porque no hemos denunciado la falta de competencia internacional o nos hemos declarado en rebeldía, pues de manera táctica nos sometemos a ese tema.
¿No?
A eso lo veremos. Entonces, en materia de obligaciones contractuales, extracontractuales, hay supuestos de sumisión expresa y táctica en que nos dice, ¿vale?, cuándo los tribunales españoles van a ser competentes. Entonces, todo esto lo tengo que ir, como digo, a la ley orgánica del Poder Judicial.
No la podemos llevar a los tribunales.
¿Dime?
No podemos llevar a la ley orgánica del Poder Judicial.
No.
¿Y cómo va a ser?
Si cayera algo de eso en el caso práctico, ese artículo pues lo pondrían en el examen. Bien, luego, si hay una falta de competencia internacional, es decir, si ponemos la demanda en Italia en este arrendamiento, y no es competencia Italia, o la ponemos en España y no es competencia España porque es competencia en Italia, hay que denunciar esa falta de competencia internacional. ¿Cómo lo hacemos? A través de la declinatoria. De todas maneras, cuando un tribunal español de la jurisdicción civil estime que el asunto corresponde a la jurisdicción militar o bien a una administración pública o bien a un tribunal de cuentas, tiene que abstenerse de conocer. De que cuando cualquier tribunal español Leye un asunto y vea que ese es un asunto no le compete, que le compete a la jurisdicción civil militar o a otra orden, o a otro lado de la jurisdicción civil, etcétera, etcétera, se tiene que abstener. ¿Vale?
¿Y si no lo hace?
Si no lo hace, estará resolviendo con falta de jurisdicción y su sentencia quedará nula. Tendrá que declarar la nulidad de actuación. ¿Eh? Ningún juez va a tirar ahí 2 años de trabajo para que luego le tome la sentencia. No tiene sentido. Bien, por eso el órgano de oficio, esta falta de jurisdicción, como es el presupuesto procesal más importante, se puede examinar de oficio por el juez o a instancia de parte por la víctima. De que el juez en cualquier momento, ante la sentencia, puede declarar de oficio su falta de jurisdicción y su falta de competencia. Desde que se puede demandar hasta el momento mismo de firmar la sentencia. Porque una vez dictada la sentencia, vamos. ¿No? Ante la sentencia, que yo no tengo jurisdicción, no tengo competencia. ¿Vale? Entonces, de oficio se declarará incompetente. La parte, ¿cómo podemos denunciar esa falta de competencia o esa falta de jurisdicción? Solamente tenemos un trámite que es con la declinatoria. Y el plazo es en los 10 primeros días del plazo que tengo para contestar la demanda. Si no lo hago ahí, ya no lo puedo. Tendría que esperar a que el juez de oficio lo imponga. Vale, esto sería la tramitación. En cuanto a la jurisdicción, esto estaría... ¿Defiende el tema? En el tema 4. Bien. Es posible que se den entre los órganos de estamos en España, ¿vale? Es posible que se den entre los órganos españoles lo que se llaman conflictos de jurisdicción, conflictos de competencia y cuestiones de competencia. Esto es posible. ¿Vale? ¿Cuándo se va a dar un conflicto de jurisdicción? Pues cuando existan controversias entre juzgados y tribunales de cualquier orden jurisdiccional y la militar. O sea, si hay un conflicto de competencia, un conflicto de jurisdicción, perdón, entre un órgano civil y la jurisdicción militar, esto lo tiene que resolver el Supremo. Si hay un conflicto entre se llama la sala de conflictos, si surge un conflicto entre cualquier órgano de la jurisdicción ordinaria, civil, penal, contencioso laboral y la militar, conflicto de jurisdicción. Entre la administración contable y la jurisdicción militar, también sale de conflictos al Tribunal Supremo. Es decir, que cuando haya un asunto y no sepa a quién le corresponde resolver ese asunto, el Supremo en lo que es la sala de conflicto. Cuando hay un conflicto de competencia, es porque entre los órganos civiles, contenciosos, sociales y penales, no se sabe quién tiene que conocer este asunto. ¿Vale? Entonces se plantea el conflicto de competencia. Nunca pueden haber conflictos de competencia o cuestiones de competencia entre órganos jerárquicos, penales y laborales. El superior marca de oficio su competencia. Que si un juez de lo penal dice que tiene competencia para conocer ese asunto y la audiencia provincial dice que la tiene ella, tiene superior la audiencia provincial. No se puede plantear un conflicto al Tribunal Supremo o al Tribunal Superior de Justicia. La superior marca la competencia. Entonces, lo que sí que se pueden dar son cuestiones de competencia. Que no es lo mismo un conflicto de competencia o una cuestión de competencia. Las cuestiones de competencia serán entre órganos del mismo orden y del mismo grado. Orden y grado el mismo. Es decir, las cuestiones de competencia solamente se dan en el plano de la competencia territorial. Si yo presento esta demanda ante el juez de instancia de Palma y no es Palma competente, que es Inca, eso sería una cuestión de competencia. Mismo orden civil, mismo grado. los jueces de primera instancia. ¿Entendido? Los conflictos que pueden surgir. Bueno, la competencia objetiva, ya hemos explicado, es la que tiene el órgano jurisdiccional en primera instancia. La territorial, dentro del mismo grado, es aquel que es competente. Si yo voy a presentar mi demanda de juicio verbal ante el juez de primera instancia, si vamos al modelo, para que lo veáis en lo que hicimos la semana pasada, si yo cojo esta demanda, cuando yo esta demanda la dirijo, ¿ve? Y esta demanda la he dirigido al juzgado de primera instancia que por turno de reparto corresponde. ¿Ok? Entonces, cuando yo la dirijo, la estoy dirigiendo a España, ¿no? Porque ya sé que la ley orgánica del Poder Judicial me dice que para conocer este tipo de pretensión es competente de los juzgados españoles, básicamente porque la finca está en España. ¿Vale? El criterio de la ley orgánica. Entonces, yo ya sé que esta demanda la va a conocer España, los juzgados españoles. Ahora, ¿cómo determino la competencia objetiva? ¿A dónde la mando? A primera instancia, al juez de primera instancia. ¿Por qué no la he mandado al Supremo? ¿Por qué no la he mandado al juez de paz? ¿O por qué no la he mandado al TSJ? Porque dentro de la ley orgánica me dice que este tipo de pretensiones van al juez de primera instancia. ¿Vale? Y ya tengo determinada la jurisdicción, que es España, y la competencia objetiva, que es primera instancia, el juzgado de primera instancia. Ahora, de los que corresponda ¿de dónde? Esa es la competencia territorial. De Palma, de Madrid, de Valencia, ¿de dónde? ¿Quién me va a determinar la competencia territorial? Pues los pactos de sumisión expresa y de sumisión tácita, los fueros imperativos, que son fueros dispositivos o fueros imperativos, o los fueros legales. Me tengo que ir a la ley de enjuiciamiento civil y me dirá, si yo voy a demandar a una persona física, lo tengo que demandar en su domicilio. Domicilio de demanda. Si yo voy a demandar a una persona jurídica, lo tengo que demandar donde tenga establecimiento de trabajo público, por ejemplo, o donde tenga su domicilio social. Depende del tipo de persona jurídica. Si yo voy a demandar y el objeto es sobre un bien inmueble, ya no es tu domicilio, ya es donde radique el inmueble. Es decir, yo, atendiendo a eso, esta demanda la dirigiré a los juzgados de Palma, de Manacor, de Inca, de Valencia, de Bilbao. ¿Entendido? Hecho la
demanda.
¿Eh? Depende del objeto. Si yo voy a demandarte a ti porque me debes 100 euros, será tu domicilio porque eres persona física. Pero si te voy a demandar a ti, persona física, sobre un impago de renta, como el objeto principal es bien inmueble, me dice que tengo que demandarte ya no en tu domicilio, sino donde radique el inmueble. ¿Entendido? Eso sería con respecto a la competencia territorial. Y luego la competencia funcional, fase declarativa, fase de recurso o fase de ejecución. En la competencia objetiva de los de primera instancia, corresponderá el conocimiento de todos los asuntos que, por disposición legal, no vayan atribuidos a otros tribunales. Es lo que dice la ley orgánica, es cláusula residual. Lo que no vaya al Supremo, lo que no vaya al TSJ, o lo que no vaya a los jueces de paz, todo va a venir. Vale. Conocerán a sí mismo de los asuntos, cuestiones que está en la ley orgánica. Bueno, aquí hay. A lo que me refiero, que la competencia objetiva se determina atendiendo a la ley orgánica del Poder Judicial y a la ley de juramento. Para saber a qué órgano debemos de dirigir esta demanda. Si es la juez de primera instancia, si es la juez de paz, o si es al TSJ, o si es al Tribunal Supremo. Esta competencia objetiva, al igual que la jurisdicción, al igual que la jurisdicción, se puede examinar como presupuesto procesal, que es el juez que va a examinar de dos maneras. De oficio o instancia de paz. De oficio, al igual que la jurisdicción, hasta el mismo momento de dictar sentencia, puede declararse de oficio o falta de competencia objetiva. Si es la parte, a través de la dignidad de vida. Oigo, si no tiene competencia objetiva es el juez de paz, el supremo. Si interviene el abogado. Si interviene el abogado. Si es obligatorio que intervenga el abogado. Luego, hay unos supuestos de pérdida de la competencia cuando se produzcan actos de violencia sobre la mujer. O sea, los jueces civiles sí que van a conocer el principio de estas materias, pero a veces, si se ha dado un supuesto de juez de primera instancia que ha ocurrido una demanda de divorcio, una demanda de filiación o de nulidad, de tema de familia, y tiene noticias que se han instruido de que se han incoado previa en penal por un delito, un resultado de violencia sobre la mujer, pues si él ya ha iniciado el trámite de contestación a la demanda, se lo quedaría, pero si no ha iniciado el trámite de contestación, tendría que dirigirse a violencia. ¿Sí? Hay supuestos determinados, hay tres supuestos en los que el juez de instancia va a perder su competencia objetiva y va a tener que inhibirse a permitir las actuaciones al de violencia sobre la mujer. Es cuando esté conociendo de un asunto civil, tenga conocimiento o tenga indicios de que se han empezado a incoar actuaciones penales por sí. Pero si el juez de violencia le envía al instancial para ir y mándame las cosas, hay tres supuestos, pero pongo aquí con pérdida de competencia objetiva del juez de instancia a favor del de violencia sexual. Bueno, aquí tenéis un esquema de lo que es la competencia territorial. Estas normas hemos dicho que van a asignar el conocimiento del objeto a determinados tribunales, del mismo orden y del mismo grado. O sea, cuando esa demanda que hemos visto de los ocupas la hemos dirigido a juez de primera instancia de puntos suspensivos, pues puede ser de Valencia, de Madrid. ¿Cuál va a ser el criterio determinante para dirigir esa demanda al órgano competente, territorialmente hablando? Pues me tengo que ir a los fueros que establece la ley. Esos fueros, primero, son convencionales, y las partes, por sumisión expresa o por sumisión tácita, van a dar el asunto a conocer a un determinado tribunal. Si tú y yo me dejan 1.000 euros y ponemos en el contrato que nos sometemos a los tribunales de Santiago de Compostela, si no te pago, me tendrás que demandar a los juzgados de Santiago de Compostela. ¿Por qué? Pues porque en el contrato nos hemos sometido expresamente. Es ese fuero de sumisión expresa. Que cuando las partes, ¿vale?, designan los tribunales a los cuales se van a someter de manera expresa en el contrato. ¿Vale? De sumisión tácita. ¿Cuándo? Pues cuando el demandante se somete a uno, imagínate que tú has dicho de que vas a demandar en Santiago, en el contrato, pero luego me puedes demandar en Palma. Me pones tu demanda en Palma. ¿En el contrato qué decir? Que me vas a demandar, en caso de incumplimiento, en Santiago de Compostela. Pero tú, como te viene más cerca, Palma, me demandas aquí en Palma. Tú, de manera tácita, demandante, te has sometido al juzgado de Palma. Porque han designado uno que en principio no era competente. Pero tú, al presentar la demanda aquí, de manera tácita, te sometes a Palma. De manera tácita. Y yo, demandado, pues si yo comparezco ante el de Palma sin oponer declinatoria por falta de competencia territorial, de manera tácita, también me he sometido a Palma. ¿No? Que ya no tengo que ir a Santiago, ya no quiero en Palma. O la segunda manera, que no diga nada, que no conteste a la demanda y de manera tácita me he sometido a Palma. Y aquí el juez tendría que conocer. ¿Vale? Esos son los fueros convencionales de subvención expresa o tácita.
¿Expresa no?
Expresa tiene que ser de manera escrita, expresa en el contrato. Y la tácita de dos formas. El demandante por acudir a un tribunal que en principio no era competente, y el demandado de dos maneras. O no decir nada, porque se declara travestida, o decir cualquier otra cosa que no sea discriminatoria.
No aparecer.
No aparecer, o aparecer y no poner la declaratoria. Venga, y luego teníamos esos son los convencionales. Ya teníamos los fueros legales. Los legales son de dos tipos, generales y especiales. ¿Cuál es el fuero legal general? Pues aquí va a depender a quién voy a demandar yo. ¿Voy a demandar a una persona física? ¿Voy a demandar a una persona jurídica? ¿Voy a demandar a un ente sin personalidad jurídica? Pues tiene que poner la demanda en este sitio. Si yo voy a demandar a una persona física, por ejemplo a ti, tendría que demandarte en el domicilio de donde tú residas, el domicilio del demandado. ¿Vale? Pero siempre y cuando lo tengas en España, porque si no quieres ir en España, entonces tendré que ir a donde haya residido, donde te pueda encontrar, y si no, en el domicilio del demandante. Hay unos criterios a la hora de determinar la falta de competencia territorial. Y esos son los fueros legales generales con respecto a persona física. Si yo voy a demandar a un empresario, pues tengo que demandarle dónde presta su actividad. Y si tiene varios establecimientos, en cualquiera de ellos, a elección del demandante. Si yo voy a demandar a una persona jurídica, pues la voy a demandar en su domicilio social. Domicilio social, donde tenga ella el domicilio social. También puedo demandarla en el lugar de nacimiento de la relación jurídico-material, siempre que haya establecimiento abierto al público. Yo ahora voy a poner una demanda contra Nissan por el tema de los cárteles de coche. ¿Vale? ¿Dónde la voy a poner? Yo tengo el coche aquí, en Palma. ¿Dónde la tengo que demandar yo? ¿En Palma o en Barcelona, que tiene su domicilio social? No, porque Palma es un concesionario, no es la empresa. Aquí son concesionarios. El domicilio de la Nissan la tiene en Barcelona. Tendría que demandarla en Palma. Aquí. Si yo la demando aquí, lo que voy a conseguir es que el demandado oponga declinatoria por falta de competencia territorial y se tengan que inhibir. ¿Vale? ¿Entendido lo que son los fueros legales generales? Pues si yo tengo que demandar a este o a este, tengo que ir, eso está en el artículo 52. Entes sin personalidad jurídica, es el domicilio de los gestores o bien donde ejercen la actividad. Sí, comunidad de bienes, gente que no tiene comunidad de propietarios, pero que no me suele jurídica. Y luego tenemos los fueros especiales. Los fueros especiales hay dos tipos, los imperativos y los dispositivos. ¿Qué quiere decir los imperativos? Que tengo que demandar donde me dice el alto de artículo. O sea, y no pueden ser derogados. Un fuero imperativo no puede ser derogado ni por sumisión expresa ni por sumisión tácita. Derogado. ¿Qué quiere decir eso? Que si en el contrato decimos en el contrato de arrendamiento, en caso de impagos, nos sometemos a los tribunales, la casa está en Palma. Yo también mi casa de Palma. Digo, en caso de desacuerdo, nos sometemos a los tribunales de Valencia. Si no me pagas el alquiler y yo te pongo la demanda en Valencia, no vale, porque estoy incumpliendo un fuero imperativo. El fuero imperativo me está diciendo que cuando pleitee sobre bienes inmuebles, tengo que poner la demanda en el juzgado donde radique el inmueble. Por tanto, a través de la sumisión expresa esa, no quedaría derogado. Por tanto, los fueros imperativos no pueden ser derogados ni por sumisión expresa ni por sumisión tácita.
Hay una materia.
Hay una materia dentro del artículo 52 que nos dice aquí del 1, el 1, el 4, o sea, aquí los he puesto. Los imperativos son el 1, el 4 y del 4 al 15. del artículo 52. No, de la ley de protección civil, de la ley. Toda la competencia territorial la vamos a encontrar en la ley. En la ley orgánica solo la jurisdicción y competencia objetiva. En la ley, la competencia territorial. ¿Vale? Y la competencia, sí, la competencia. Bien, luego tendríamos los fueros dispositivos. Los dispositivos, que es, por ejemplo, el artículo 52, 2, del punto 1, el 2 y el 3, esto de aquí, y el 16, del artículo 52, esto es lo que viene a decir los dispositivos, es que si el bien litigioso yo puedo instalar, por ejemplo, en el punto 2 del artículo 52.1, nos habla de la responsabilidad de los administradores. Cuando yo pida el cese de un administrador, yo sí que puedo entablar en el contrato que nos sometemos al tribunal X. O sea, los dispositivos permiten excepcionarlos a través de pactos de sumisión expresa. No, administrador de sociedad. Entonces, si se da el supuesto, en el momento que yo voy a demandar a ese administrador de la sociedad, tendría que poner una demanda donde ya he dicho, en la escritura de la sociedad, donde lo hayamos puesto. Pero si no digo nada, como es una persona física, dirá, bueno, pues entonces lo demando en el lugar de su domicilio. No, lo tengo que demandar donde dice el artículo 52.2. Mira, para que lo veáis. No sé si os suena bien. Ley. Esto es bueno que tengáis la ley delante. Mira. El artículo 52 es competencias en casos especiales. El punto 1, cuando ejercemos acciones reales, esos son fueros imperativos. Estamos viendo los fueros imperativos. ¿Eh? Fueros imperativos, que yo tengo que poner la demanda donde me diga el artículo. Dice, será el tribunal competente el lugar donde esté cita la cosa litigiosa. ¿Vale? En las demandas de... Cuando la acción real se ejerce sobre varias cosas inmuebles, puedo elegir cualquiera de donde esté. Si yo tengo una demanda de tres pisos que tengo alquilado, pues puedo poner la demanda. Si el piso uno está en Valencia, otro en Palma y otro en Bilbao, yo puedo poner la demanda donde yo quiera.
¿Y es para
los tres? ¿Vale? Depende de si me estás incumpliendo el contrato, lo que sea. Tengo que poner la demanda donde pide el título. El 2 del 52, este es un fuero dispositivo. Fíjate que en la demanda sobre aprobación de cuentas que deban dar los administradores de bienes ajenos, será el tribunal competente en el lugar donde deban presentarse estas cuentas. Esto me permite a mí dos cosas. Demandarte donde hayamos puesto en el contrato, o si no he puesto nada, tengo que demandarte donde debas de presentar las cuentas. O sea, el fuero dispositivo lo que me está diciendo es que lo puedo excepcionar a través de un pacto de sumisión. Pero si no he puesto el pacto de sumisión, tengo que demandarte donde me diga el propio artículo. ¿Entendido? Bueno, aquí leí todo el esquema. Bueno, al igual que los fueros de... Al igual que la jurisdicción de la competencia territorial, igual. Se puede excepcionar por el juez en cualquier momento del procedimiento y por la parte a través de la declaración. ¿Vale? Es el mismo.
Dispositivo, que pensaba que podía usarlo o no usarlo.
Dispositivo que se puede, sí, usar, disponer sobre él.
Disponer, lo es.
¿Vale? Si fuera un dispositivo, claro, sumisión expresa y sumisión tácita. Estamos disponiendo sobre el fondo. Bueno, aquí tienes un esquema de artículo 52 sobre el tema de los fueros, lugar del inmueble, lugar donde los hechos, por domicilio, es un resumen de todo. Vale.
Cada uno
tiene su domicilio. Bueno, si estamos una demanda que es de, una demanda que tenemos que la pretensión es de derecho o no, pues tenemos que ir por el domicilio. Primero donde se produce el derecho, donde se vulnera el derecho, y si no tiene domicilio en España, entonces. Sí. Ahí tenéis unos químicos. Bueno, ¿qué ocurre? Que En una demanda podemos poner, y esto también nos sirve como ejecutar el objeto, una acción o dos acciones. Yo te puedo pedir la renta del alquiler y también pedirte la renta y el desahucio. Ya son dos acciones. Dos cosas. Una acumulación de acciones. Por tanto, cuando yo estoy ejercitando conjuntamente varias acciones, la competencia territorial va a cambiar. Entonces, ¿qué tribunal será territorialmente competente? Pues aquel que sea competente para conocer la acción que sea fundamento de la otra. Si yo pido dos acciones, imagínate que una acción puede ser el de Valencia y la otra acción sea el de Palma. Tú vives en Valencia, me has dejado la casa, te hago un fiasco y te has ido a Palma, a Valencia a vivir. Y yo acumulo dos acciones. Acumulo dos acciones. La renta, luego los daños y perjuicios y el desahucio. ¿Cuál es la acción principal? El desahucio. Por tanto, esa va a absorber a la otra. Y las dos acciones las tiene que conocer el tribunal que tenga competencia para conocer de la principal, la mezcla fundamental.
Tiene que tener una
con la otra. Sí. Bueno, pues la que sea fundamento va a tomar. Si las dos fuesen de igual de fundamento, pues el que tenga que conocer el mayor número de acciones. Y si no, la última es la que sea más importante cuantitativamente. ¿Y qué pasa cuando voy a demandar a varios demandados? Pues entonces yo puedo dirigir la demanda a cualquiera de los domicilios. Si yo te acabo de 1.000 euros, a él otros 1.000 euros, a él otros 1.000 euros, y es una obligación mancomunada. Entonces tengo que demandar a los tres, ¿dónde os demando? En Palma, tú ves en Palma, tú ves en Madrid, tú ves en Valencia. Pues puedo demandar a los tres donde hay que demandar. ¿Vale? Cuando son varios demandados, puedo poner demanda en el domicilio de cualquiera de los demandados.
¿Y hemos mandado
la sentencia? No, todos tenéis que venir, o sea, si tú ves en Palma, él es Madrid, yo te voy a demandar de Madrid. Yo soy de Madrid, de Palma y de Valencia. Pues yo voy a poner demanda donde yo quiera. En Palma, y tú tendrás que venir a Palma, a los juicios a Palma. ¿Vale? O por videoconferencia, o lo que sea, pero yo la demanda la voy a poner a elección del demandante donde yo quiera cuando hayan varios demandados, en el domicilio de cualquier. Bueno, eso de la sumisión que ya hemos hablado. La apreciación de oficio, igual que la jurisdicción, lo mismo. Venga, otra competencia, la competencia funcional. Lo hemos dicho al principio, ¿qué es competencia funcional? Tienes competencia para conocer en fase declarativa, en fase de ejecución o en fase de recurso. El juez de primera instancia, si yo presento la demanda de desahucio, ¿qué tipo de funcionalidad es? ¿Declarativa, ejecutiva o recurso? ¿Estoy ejecutando algo? No. ¿Estoy declarando algo? ¿Vale? Se arregla la vida. Si yo, una vez hay sentencia, quiero que se ejecute esa sentencia, eso ya será fase ejecutiva. Es decir, cuando yo voy a ejecutar un título del 517 de la ley de procedimiento civil, esos títulos ejecutivos, sentencia, escritura, no sé, letras, hay un montón de letras, que eso veremos en el segundo momento de esto. Queda cualquier título que yo quiera ejecutar, mi pretensión es de carácter ejecutivo. Competencia ejecutiva, el que sea competente en ese caso, ¿no? Y luego, si yo esa sentencia la quiero recurrir a la audiencia provincial, ¿qué tipo de competencia funcional será esta? Competencia funcional en fase de recurso. La funcional son tres tipos, eso es lo que tenéis que memorizar. Es declarativa cuando toma la demanda por primera vez. La fase ejecutiva, cuando estoy ejecutando un título que tiene aparejada ejecución. Y la fase de recurso, cuando se sentencia, lo estoy recurriendo. Esa es la competencia funcional. Cuando la pretensión la estamos debatiendo, está en fase declarativa. Bueno, aquí teníamos la declinatoria. Bueno, un tipo de competencia funcional también sería lo que es el reparto de asuntos. Cuando un asunto llega al decanato, a la oficina judicial o decano, esa demanda hay que repartirla entre todos. Porque claro, cuando dice la demanda, acuérdate que tienes cancha de Palma, ¿a qué 24? ¿A dónde va de esos 24? Esa es competencia funcional en fase de reparto. Y el reparto también entra dentro de la competencia funcional. ¿Vale? El juzgado de cargo. ¿Cómo reparte? De manera aleatoria. Entran 100 demandas. Está, y el ordenador hace esta para aquí, esta para allá, esta para allá. Porque vulnerar la competencia funcional también vulnera el principio de tutela judicial efectiva. Y si yo pongo esa demanda y se la doy al 2, porque va mejor que el 3, ¿vale? Entonces tiene que ir al marco. ¿Qué plazo hay para repartir esa demanda? 2 días. 2 días para repartir una demanda por al juzgado, hay 2 días para. ¿Entendido? Mira, aquí hay un caso práctico, vamos a hacerlo. Cristóbal García dispone de una escritura pública en la que se documenta el derecho de crédito de que es titular frente a su moción. Y al final, que figura como deudoras solidarias. O sea, Cristóbal García tiene una escritura pública en la que se documenta un derecho de crédito en la que figuran como deudoras solidarias Asunción y Pilar. La deuda es un 10.000. Primero tenemos que saber lo que es una deuda solidaria, es derecho civil. Cristóbal puede mandar a las dos por el mismo importe o a cualquiera de ellas. Cristóbal, ante la falta de pago voluntario, pretende iniciar una ejecución forzosa. Asunción tiene su domicilio en San Juan de Alicante y Pilar en Ángel. Una tiene en San Juan y otra en Nápoles. La obligación de pago, según figura en el contrato, debe cumplirse en la localidad de Alicante. ¿Ves cómo me están metiendo foros territoriales distintos? ¿Vale? Asunción, además, es propietaria de un gran huerto de naranjos en Gandía. Pilar, por su parte, es propietaria de varios inmuebles sitios en Mislata, Valencia. Y de 3 cuentas bancarias en el Banco de Santander. Esto es importante que en el caso práctico extraigamos todos esos puntos. Ahora, ¿qué órgano jurisdiccional es competente para conceder el espacio de ejecución? Aquí nos tendríamos que ir al artículo, esto nos pondrá en el caso práctico, nos tendríamos que ir al artículo 517, la acción ejecutiva. Y en el y lo tiene que salen los títulos ejecutivos. Vale. Se me ha ido la grabación. Bueno, bueno, ya ahora ya no cogió la. Lo dejamos aquí y lo ponemos más acá. Porque ya me ha cogido la. Ahí dejo ahora. ¿Vale? Sí, está la solución. Miradlo y hacer la solución. Y luego ya. Y seguimos para la semana que viene, que nos queda más mañana, ¿vale? Pero esto es un tema muy importante. Los presupuestos procesales es muy importante. La clase de hoy y la clase de mañana, muy importante. O sea, la clase de la próxima semana.
Pero no,
que va, posible. Aquí lo tenéis puesto los 4 temas resumidos. En la grabación te di los 4 temas que tenemos que ver hoy resumidos. Descargarlo, estudiarlo, hacer los casos prácticos y la semana que viene continuaremos con el tema 4, tema 5 y tema 6 y iremos avanzando. 517 de la ley. Mira, aquí.
Un pagaré.
¿Eh? Un pagaré. Puede ser una sentencia o un auto. Aquí, mira. Ya. Títulos ejecutivos son todos estos. La acción, sentencias de condena firme, laudos, resoluciones judiciales que aprueban o homologan, escrituras públicas como es la del caso práctico, policía de contratos mercantiles, dichos aprobados de. No, escritura pública que cumpla con este requisito. Que sea primera copia, o si segunda que esté dada en virtud de mandamiento o afianzamiento. Tienes que mirar el artículo 517. ¿Vale? Venga, pues nada, muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
¿Cómo se pueden ir a cualquiera de las dos? ¿Son solidarias?
Sí, pero mírate.